Queridos oyentes, les habla Christopher Matix. Es un privilegio estar con ustedes con nuestra serie sobre la vida de Cristo, que hemos puesto por título Siguiendo al Maestro. Bueno, ahora estamos entrando al tema número 8 y nos toca mirar Mateo capítulo 21, por título El Rey, la entrada triunfal. Vamos a hablar de Cristo como el Rey. En el siguiente tema vamos a mirar a Jesús como el profeta. Martín Lutero fue el que desarrolló que Jesucristo se demuestra en tres formas en la palabra de Dios: como rey, como profeta y como sacerdote. Su rol como rey es muy importante reconocer, y Mateo 21 es un caso muy curioso. El libro de Mateo en general, como hemos ya visto, es un libro que se enfoca sobre Cristo como el rey ideal y merecedor sobre Israel. El rey que ahora reina espiritualmente en los corazones de los que le siguen y que en el futuro será rey sobre todo el universo físicamente. Entonces el reino de Cristo se divide en dos partes, el ahora y el después. Ahora, la palabra de Dios enfoca mucho el segundo reino, el milenio, que lleva directamente a lo que conocemos como cielo. Eso es muy importante reconocer, que Jesús ofreció un reino literal, un reino futuro y un reino eternal. Pero antes que Él pueda ser el rey de Israel, como ellos tanto deseaban, Él tenía que ser su salvador. ¿Qué es más importante? ¿Tener asegurado esta vida o la próxima vida? Cristo demostró que si tú no estás salvo en esta vida, no podrás gozar de las bendiciones en la próxima vida. Si Jesús hubiera sido el rey en su primera venida, no habría salvación para nadie y no habría oportunidad de estar eternamente con Dios. Entonces seríamos nosotros condenados al infierno. Entonces, por amor a nosotros, Jesucristo vino para ser rey espiritual, primeramente. Por ejemplo, en Lucas capítulo 24, al final, en el camino a Emaús con dos de sus discípulos, Él les dice: ¿acaso no saben que primero el Hijo del Hombre debe sufrir y morir antes de entrar en su reino? Y les explica, según toda la palabra de Dios del Antiguo Testamento, por qué Jesucristo tenía que morir por nuestros pecados antes de ser nuestro Salvador físico. Primeramente, ser Salvador espiritual. Nuestra alma es más importante. ¿De qué vale un hombre que tiene dinero, cosas, bendiciones y no tiene vida espiritual? Jesús, entendiendo esto, se dejó llevar a la cruz y a la crucifixión. Pero antes de eso, ocurre algo muy curioso. En Mateo 21, pasa que el Señor Jesucristo entra a la ciudad y es aclamado como rey. La entrada triunfal es muy conocida y ocurre el domingo antes que Él muere, que sería ya el viernes en la mañana. Entonces, 6 días antes de su traición, muerte, crucifixión, Jesucristo entra a la ciudad reconocido como el rey que los judíos tanto esperaban. Y quiero que ustedes miren conmigo Mateo capítulo 21. Pero primeramente, hacerles recordar una realidad humana que hemos visto miles de veces en la historia humana. La realidad que hemos tenido. ¿Cuántos, según ellos, grandes líderes que iban a llevar a nuestros países, ciudades, empresas a ser grandes? ¿Cuántos reyes no prometieron hasta el cielo mismo pareciera? ¿Cuántas veces nos dicen lo que van a cumplir y luego entran y no cumplen? ¿Saben lo que es tan curioso? Que cada vez que un nuevo candidato viene, cada uno de ellos dice: el que estuvo anteriormente no cumplió su trabajo, pero yo lo voy a hacer. Y cuando viene el siguiente candidato, después que ese candidato fracasó, dice: ese candidato no fue lo suficientemente bueno, no cumplió sus promesas, era un mentiroso y esto y otro, pero yo les prometo, con toda intención de hacer las cosas buenas, con toda intención quizás de ser un buen presidente, líder de trabajo, jefe, encargado, alcalde, pero al final de cuentas, un fracaso. Quizás no totalmente, pero nadie cumple su palabra. Y es la gran frustración política, para mí personalmente, ver que nos mienten. Ver que dicen cosas que no cumplen. Ver que tenemos deseos y ansias que nuestros países, nuestras sociedades, barrios, el trabajo salga adelante. ¿Y qué pasa? Sigue estancándose. O quizás una mejora y luego también sigue violencia. Hay crimen, hay problemas, hay corrupción. Grandes promesas y grandes fracasos ha sido la historia humana. La realidad es que la Biblia nos profetiza que esto es la realidad. Nos dice que esto tiene que suceder. Porque estamos esperando ansiosamente un verdadero rey que prometa lo que va a cumplir. Ese rey es el Señor Jesucristo y nuestras esperanzas están puestas en Él. No en algún alcalde o alguien que está hablando bonito o su charla linda. Estamos esperando el Rey de Reyes, Señores de Señores. Y Él va a volver. Y cuando Él vino en la entrada triunfal, estaba profetizando diciendo, un día yo voy a volver así. Un día yo voy a cumplir todas mis promesas al pie de la letra. Y los que han creído en Cristo, vamos a reinar con Él eternamente. Y la gran esperanza humana de un rey que cumpla sus promesas, que traiga bendición, felicidad, alegría, perfecta paz eternamente, va a ser nuestra por medio de la victoria del Señor Jesucristo, que vendrá en la segunda venida, en Armagedón, para destruir sus enemigos y poner un imperio que va a durar por todos los siglos sobre todas las cosas, con nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, que hará siempre lo justo, siempre lo bueno, sin corrupción. No habrá lágrimas, no habrá tristeza, no habrá dolor. Esa es la esperanza. Y cuando Jesús entró a Jerusalén, estaba diciendo, pronto vuelvo, espérenme. Ahora, Mateo 21. Ustedes saben que en Mateo 21, en la entrada triunfal, la gente vino afuera de la ciudad de Jerusalén para esperar la entrada de un rey. Esperaban coronarle ahí nomás. Jesús tenía otros planes. Él sabía que le traicionarían, pero igual entró como rey. Y ellos gritaron una frase muy interesante. Hosanna. Hosanna es traducido, sálvanos ahora. En realidad, la gente estaba profetizando cuando gritaban, ¡sálvanos ahora! Sin darse cuenta que su salvación era primeramente espiritual, porque sólo entonces podría llegar la salvación física. ¿Qué ventaja era tener a un rey físico si no nos podía prometer salvación espiritual? Nuestro problema más grave, querido oyente, es el pecado. Nadie puede entrar al reino de Dios si es pecador. Dice el apóstol Pablo aún en Gálatas capítulo 5, ni los ladrones celosos, ni esto ni otro heredarán el reino de los cielos. Porque practican cosas así. ¿Por qué? Porque no han sido convertidos, no han nacido de nuevo. No que han dejado de pecar, pero que han sido perdonados por medio de la sangre de Cristo. Sin remisión de pecados, no entra al cielo. Sin perdón de pecados, la ira de Dios no se levanta. Sin un rey primeramente espiritual que muera por nuestros pecados, un salvador, no podemos tener paz para con Dios y entrada a ese futuro eterno, literal reino del Señor Jesucristo, nuestra gran esperanza. Mateo capítulo 21, el domingo de la última semana, como la conocemos. Hagamos lectura, versículo 1 al 11 y después unos cuantos comentarios. Vamos a tratar de mirar todo el capítulo juntos, mirando unos cuantos detalles y aplicaciones mientras vamos. Leamos. Mateo 21, 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, «Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos». Vemos aquí la omnisciencia del Señor Jesucristo, que sabía exactamente dónde estarían los animales y cuándo, y cómo responderían también las personas. Porque dice, y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, «Decid a la hija de Sión». Sión es palabra sinónima con Jerusalén, y la Jerusalén con el rey que es el Mesías. Entonces Sión habla de la Jerusalén futura. «He aquí, tu rey viene a ti, manso o humilde y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga». O se puede decir, una asna la madre de un pollino y sobre un pollino. Bien, entonces, un pollino habla de un animal que nunca ha sido montado y no está destetado todavía. Un animal que sería muy difícil de manejar, ¿verdad? La realidad es que para que un animal sea montado, tiene que pasar por el proceso de ser destetado, crecer y poco a poco acostumbrarle a ser montado. Este animal no sería así. Y la profecía habla de un milagro sobre alguien que va a poder sentarse sobre un animal, como un burro bien niño, que no ha sido destetado, no ha sido montado, y que él haga exactamente como su dueño quiere. Y vemos que Jesús tenía tal habilidad. A él pertenecen todos los animales. Por si acaso, esta profecía viene de Zacarías 9, capítulo 9. Era normal que un rey entre montado sobre una asna, como lo hizo Salomón en Primera Reyes 1:33. En el caso de Jesús, pero él se sentó sobre el hijo de una burra, una asna, ¿verdad? Esto sería extremadamente sorprendente. Y por eso la profecía es tan importante, que iban a recibir a su rey Mesías, que sería humilde y sentado sobre el hijo de una asna, que no había sido montado ni destetado. Entonces dice que los discípulos hicieron esto, exactamente como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Ahora es un poco curioso, porque se sentó sobre el uno o sobre el otro. Según otros pasajes bíblicos, vemos que Jesús se sentó sobre el hijo, no sobre la madre. Y que la madre quizás no estaba ni ahí. Y que la madre fue dejada y el hijo siguió adelante, que también sería muy sorprendente. Pero no es confusión, es que un autor da más información que el otro. Y trajeron entonces el asno y se sentó encima de el pollino. Y la multitud, versículo 8, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Estaban recibiendo a un rey, según la profecía. Y la gente que iba adelante y que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Hijo de David es otra forma que los judíos llamaban al Mesías, el Hijo de David, uno solo. Dice la palabra de Dios que Dios le había prometido a David un hijo en específico que reinaría eternamente sobre el trono. Uno, no muchos, uno. ¿Ya? Entonces es muy importante reconocer que la profecía es determinante del Mesías. Y cuando dicen el Hijo de David, están hablando acerca de el Mesías que reinaría eternamente. Y dicen Hosanna, o como les expliqué antes, sálvanos ahora. Y puedes ver la gente ahí gritando con las manos levantadas, tan alegres, tan felices. Quizá los soldados romanos mirándose uno al otro diciendo: ¿qué ocurre aquí? ¿Qué está pasando? Y también los líderes judíos diciendo: un ratito, ¿a quién están aceptando? Pero la gente estaba conmovida, tan emocionada que llegue el rey, el Hijo de David, bendito, el que viene en el nombre del Señor. En Isaías, el Mesías es llamado el brazo de Jehová. Si pueden ver eso en Isaías 53, versículo 1. Entonces la gente estaba yendo adelante y atrás, gritando estas frases. Sálvanos ahora, decían. Gracias a Dios que viene pronto, ya ha llegado nuestro Mesías, nuestro Salvador. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Mucha gente con dudas diciendo: ¿será este el Mesías? ¿O es un impostor? ¿O es un profeta? ¿Quién es? Bueno, y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahora, la clave aquí es que dicen el profeta, no un profeta. La distinción para nosotros quizás no nos parezca importante, pero judíos decían un profeta a cualquiera que decía el futuro según las palabras que Dios daba. Moisés era un profeta, Samuel era un profeta. Habían muchos más como ellos. Natanael era un profeta que habló con David. En este caso es el profeta. ¿Por qué? Porque Moisés había dicho, al estar ya cerca de morir, algún día vendrá un profeta después de mí. A él escucharán. Los judíos se decían, ok, entonces, viene un profeta en específico y le nombraron el profeta. Entonces, el Mesías y el profeta son palabras sinónimas en este caso. Y hay que reconocer que los judíos reconocieron a Jesús como el Mesías, pero no se equivocaron. De Nazaret, de Galilea. No era de Nazaret, Galilea, él era de Belén. Y el Mesías tenía que ser de Belén, pero gente nunca lo estudió para verlo bien. Entonces aquí la gente está gritando en la entrada triunfal, pero sin entendimiento de su propósito. La gente no había estado escuchando que la Biblia profetiza que el Mesías sería rechazado, matado y resucitaría antes de entrar en su gloria. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué Jesús quería ser aceptado como rey sabiendo que luego sería rechazado? Bueno, en parte para cumplir las profecías. Era profetizado que Jesucristo entraría humildemente sentado sobre un pollino, un animal que nunca había sido montado, para que digan, obviamente este es el Mesías, no podría ser otro. Y también Jesús entró para decir, algún día yo voy a volver a entrar, pero no para morir en la cruz. Voy a volver a entrar a esta ciudad para ser el rey eterno. Una vista previa para decir, algún día esto se va a concretar como ustedes quieren y los que han creído en mí van a estar a mi lado reinando eternamente. Una gran señal. También Jesús estaba ofreciendo el reino por última vez, sino si ustedes me quieren como rey, acéptenme. Pero Jesús sabía que le iban a rechazar. Los judíos voluntariamente rechazaron a Jesús, porque esta misma gente, ni 6 días más tarde, estaban gritando, crucifíquenle, 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 ahí en el patio de Pilato. Y horas más tarde, ese mismo viernes, estaría colgando desnudo, olvidado, rechazado por su propio pueblo. Como dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Bueno, versículos 12 al 16. Y entró Jesús en el templo. Primer acto como rey y como Dios, Jesús entra para hacer reformas. Dice, ¿me quieren como rey? Si quieren como rey, yo voy a comenzar a actuar como rey. Y el rey va a comenzar en la parte más importante, en el templo, la casa de Dios. Hay que reformar la corrupción. Un rey debe hacer lo bueno. Un presidente, un jefe de trabajo debe buscar sacar la corrupción. La corrupción más grande que existía estaba en el templo mismo. Y Jesús entró en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Estaba enojado, tenía un celo santo aquí Jesús. Mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Comenzó a usar el templo para cosas correctas. El problema es que había gente haciendo negocio en la iglesia, en el nombre de Dios, estaban cobrando más para cambiar dinero judío al dinero del templo. Estaba cobrando para que gente no pueda traer su animal, pero solamente tener animales del templo, animales con defectos, animales más caros. Era un robo y gente del pueblo tenía que hacer eso, no había otra opción. Era corrupción. Era robo, era vergonzoso lo que ocurría. Y Jesús dice, están haciendo negocio en el nombre de Dios. ¿Saben qué? Les digo algo. Hay gente hoy en día que quiere hacerse rico en el nombre de Dios. Quieren cobrar excesivamente para material cristiano. Quieren cobrar montos excesivos para predicar el evangelio. Hoy en día gente, imagínense, llenan teatros, llenan estadios y cobran dinero para entrar y cobran dinero para sanar. Jesús cobró dinero para sanar a los ciegos y a los cojos. Y peor, esta gente que dice tener poder milagroso lo hace para fines de lucro. Y en realidad no están sanando. Si podrían sanar, irían a los hospitales. Si podrían sanar, harían las cosas como Cristo lo hizo, sin cobrar. Pero no tienen ni el poder para hacerlo, ni tienen un deseo de honrar a Dios, pero su fin es personal. Su deseo es hacerse ricos. Hermano, si usted tiene algo para la bendición de la iglesia, si puede, délo o a un costo muy rebajado, o de lo regalado. La iglesia no es un lugar para ganancia. Ahora, si alguien es predicador, es pastor, es misionero, Pablo dijo, está bien que viva de lo que trabaja. Es un trabajo justo, es un trabajo honesto, es un trabajo correcto. Pero tampoco exagere. Si tiene más de lo que necesita, dé a otros, sea generoso. Eso va para todos los cristianos. Debemos ser reconocidos por nuestra generosidad. Pero a veces somos muy tacaños. A veces en la iglesia me pregunto, ¿lo están haciendo por el dinero o están haciéndolo por amor a Dios? Espero que nunca haya la duda en nuestros ministerios. Si alguien quiere comprar Biblias, excelente. Pero no vayamos cobrándolo mucho más de lo que necesita. Si estamos imprimiendo Biblias y libros, no vayamos cobrando un montón más de lo que en realidad cuesta. O si no, ¿qué diría Jesús? Si Jesús entraría a nuestras iglesias, quizás sacaría a palazos a algunos de estos negociantes en la casa de Dios. Yo entiendo que el templo no es la iglesia, pero cosas así ocurren en la iglesia donde el nombre de Dios es proclamado y no debe hacerse. Jesús decía, mi primer acto como rey es limpiar la corrupción y hacer que gente tome conciencia. La iglesia no es un mercado. La iglesia es para orar, para adorar, para buscar el bien de otros, para enseñar la palabra de Dios. Igual que el templo era. Acordémonos de esto. Sigamos la lectura. Versículo 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamando en el templo y diciendo, ¡Hosana el Hijo de David! Deberían alegrarse las maravillas. Se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, ¿nunca leíste? De la boca de niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Jesús aquí dictando el versículo 2 de Salmos capítulo 8. Él dijo, esta alabanza es para Dios. Al mismo tiempo diciendo, yo soy Dios. Él merecía tal alabanza. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre. Y pasó a lo curioso. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Esto es curioso porque no era la temporada para higos. Entonces, ¿por qué está pidiendo Jesús higos de una planta que no puede dar higos? Era similar a esto. Jesús estaba pidiendo que Israel le tome como rey, pero todavía no era su tiempo. Él sabía que Israel le iba a rechazar a pocos días. Y esto es una metáfora diciendo, voy a pedir de ellos que me acepte como rey, que me escuchen la voz y sigan mis órdenes, pero no van a poder hacerlo porque no es su tiempo. Y esta higuera se va a secar. No va a venir el rey hasta que sea la temporada y entonces va a florecer de nuevo. Entonces, esta profecía es bastante curiosa, pero habla acerca de Israel y específicamente de sus líderes, que Jesús diga, acéptenme como rey, y ellos le rechazaron, según las profecías. Y Jesús dice, nunca más salga de ti fruto, condenando a los líderes judíos para no preparar a la gente para la llegada del rey. Entonces, los líderes rechazan al Mesías. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo harías esto de la higuera, sino que a este monte irías, quítate y échate al mar, y será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces Jesús nota que ellos no entienden la metáfora y responde su pregunta. Dicen, también queremos hacer nosotros algo así tan emocionante. Es, ¿cómo puedes hacer eso? Que un árbol se seque. Dice Jesús, ¿acaso está limitado Dios en su poder? Si ustedes piden a Dios y es la voluntad de Dios, se lo va a dar. Entonces, la cosa es que Cristo nos dice, oremos y pidamos grandes cosas de Dios. Y si Él desea dárnoslo, Él lo va a hacer. Ahora, Dios puede decirme que no. Entonces, no depende de mi fe solamente, también de la voluntad del Padre. Y algunos no entienden eso, pero es un tema más amplio que ahí lo vamos a dejar. Pero si pedimos con fe, Dios puede hacer grandes cosas y Él lo ve lo más bueno para nosotros y para la iglesia. Cuando vino al templo, ahora el siguiente día, por segunda vez entra al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Te crees tan gran cosa? El rey, el líder, limpiando el templo. Esta es nuestra casa, están diciendo. No estás pisando los pies. Esto es nuestra autoridad. Deben reconocer que la razón que Jesús fue muerto fue por rechazar a los líderes judíos. Entonces Jesús les confronta y dice, ¿acaso Dios le dio autoridad a ustedes? ¿Con quién están hablando? Él les muestra que Él es Dios y que su autoridad es falsa y que ellos son mentirosos, han sido malos líderes y que no merecen su posición y no respetaron al que le dio, esta autoridad temporal. Habían sido puestos ahí como sirvientes temporales. Entonces le dice, ustedes no se han arrepentido. Ustedes son pecadores. Ustedes no hacen la voluntad del Padre. Ustedes no me aceptan como rey. Entonces el segundo acto como líder o rey, Jesús demanda que los líderes judíos se arrepientan y le reconozcan a él como el verdadero rey. Pero no lo hacen, obviamente. Y él profetiza en el versículo 33 hasta el 44 qué iban a hacer con Jesús. Una parábola y con esto vamos a terminar. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esto habla acerca de Dios, que plantó una viña, que sería Israel, lo puso en la tierra prometida. Puso un vallado, como la ley dio parámetros de vida al Israel. Cavó en ella un lagar y puso una torre y puso ahí labradores. El lagar habla acerca de las bendiciones que Dios le prometía, si ellos seguían su ley. Edificó una torre. Dios decía, yo soy su torre fuerte, voy a protegerles. Y luego la prestó a unos encargados, líderes judíos. Entonces, gente que iba a estar en posición de tomar decisiones por Israel, seguir a Dios, eran ellos los jueces, los sacerdotes, los reyes y más tarde los fariseos. Y luego dice, cuando se acercó el tiempo de los frutos, viendo si estos van a ser leales a él, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Dios mandó buenos jueces, buenos sacerdotes, buenos profetas, para que digan lo que Dios quería de ellos, para que se arrepientan, para que honren al que le había dado tanta bendición. Mas los labradores, tomando los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Piensen cómo odiaron a Moisés. Piensen cómo rechazaron al rey David. Piensen cómo rechazaron a los profetas como Elías, Eliseo y muchos más. Jeremías, Isaías también. Mas los labradores, tomando los siervos, a unos golpearon, como dice entonces. Y otros mataron y otros apedrearon. Imagínense el rechazo. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, para que Dios estaba mandando a Israel más oportunidades de arrepentirse. Pero ¿qué pasa? Hicieron ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo. Dios Padre mandó a su hijo. En verso 23, los líderes judíos le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Jesús es el Hijo de Dios. La autoridad era de Dios mismo. Pero en vez de aceptarle a Él, en vez de respetarle a Él, como el Padre dijo que lo deberían hacer, Los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Si él muere, no hay otro hijo, y él luego nos queda a nosotros esta gran bendición. Y Jesús profetiza que los líderes judíos, no siendo herederos de esto, sino solamente siervos cuidando el país de Israel, le iban a matar, igual que esta parábola, y tomándole le echaron fuera la viña y le mataron. Al igual que a Jesús, le sacaron fuera la ciudad y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y los fariseos responden, miren esto: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que serían los apóstoles, la iglesia, que le paguen el fruto a su tiempo, que le honren como a Dios. Y Jesús les dijo: ¿nunca han leído lo que dice la palabra de Dios? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, la piedra más importante del edificio. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Salmo 118, 22 y 23. Jesús dice: yo soy el que ustedes van a rechazar, pero yo llegaré a ser eternamente importante y ustedes van a ser castigados. Por eso dice Jesús: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de ellos. La iglesia iba a surgir en lugar de Israel, no reemplazable totalmente, porque Israel también tiene promesas de ser bendecido en el futuro, pero Israel compartiría la bendición con los cristianos, y todos los que van a ser bendecidos en el milenio, en el reino de Dios eternamente, no son nomás judíos de raza, tienen que ser los que son judíos o no judíos que creen en Cristo como Salvador. Para entrar a ser un miembro en el reino de Dios eterno y perfecto, tú tienes que tener a Cristo como tu Salvador. Tienes que reconocerle a Él como soberano, Rey de Reyes, Señor de Señores. Verso 45: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque a este le tenían por el Mesías, por profeta. Cumplen la profecía, no aceptan a Cristo como Mesías. Él entra como rey, limpia el templo, cumple profecías, les muestra su error, su orgullo, y aún así se rehusaban a arrepentirse. Estos líderes rechazaron a Jesús. Los líderes mataron a Jesús, no porque no vieron evidencia, pero por orgullo, por envidia y por amor al poder y al dinero. Y Jesús dice: yo sé que en pocos días me van a rechazar y yo voy a llegar a ser rey de todas las cosas, pero ustedes no estarán ahí porque no me aceptaron como rey. Si alguien quiere entrar en el reino eterno, futuro, literal del Señor Jesucristo, debe aceptarle como su rey ahora, como su Salvador ahora. Los días para tener una entrada al cielo eternamente son ahora, mientras tenemos vida. Espero que tú hayas tomado esa decisión. Y si no, recibe a Cristo como tu rey. Hónrale en tu vida. Dale frutos que Él merece. En otras palabras, acéptale como Salvador y luego comienza a vivir como Él espera de ti. Cambia tu vida, deja atrás tus malas maneras de vivir. Reforma tu vida como el Rey ha pedido. Y un día estarás con Él eternamente. Esperemos que todos nosotros estemos con Él por todos los siglos, con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, que entrará un día en la entrada triunfal, ya no como un humilde sobre un pollino, pero sobre un caballo blanco vestido como guerrero para tomar lo que es suyo como rey eterno. Ese día esperamos, el día de la segunda venida de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Bueno, estuvo con ustedes Christopher Matix en el tema número 8 de la vida de Cristo, siguiendo al Maestro. Hemos visto Mateo 21 y próximamente miraremos Mateo capítulo 24, Jesús como el profeta. Dios le bendiga. Hasta la próxima.